Ahora, doctor Valle, usted en Quebec hizo un discurso que sorprendió a unos cuantos dirigentes políticos aquí en el Uruguay. Hizo una abogacía directa porque se movilicen los gobernantes latinoamericanos, los empresarios, los sindicatos, etcétera, para que el ALCA se haga realidad lo antes posible, dentro de los plazos previstos, pero que digamos que no haya que seguir prorrogando el asunto. Eso impactó al presidente norteamericano. Usted tuvo una entrevista con él allí, habló de acuerdos
bilaterales. Los 13.
Ahí está. Hubo acuerdos bilaterales.
Primero Bush, atrás se sienta Colin Powell y atrás Condoleezza Rice. Y los tres saludaron. Y sobre todo Colin Powell, porque yo hablé de Marshall, del general Marshall, diciéndole que el ALCA funcionaría bien si no solamente el BID y la Corporación Andina de Fomento ayudaban, sino si había un presupuesto global para ayudar a los países chicos, a imagen y semejanza de lo que Estados Unidos había hecho a través del plan del general Marshall, George Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo veía que Colin Powell ponía los ojos como el dedo de oro y cabeceaba. Y después que se entrevistó Colin Powell, se entrevistó con Oberti en una entrevista personal que Colin Powell había organizado ya antes que Oberti saliera del Uruguay, le dijo, me llamó mucho la atención porque para mí el general Marshall es mi modelo de hombre de Estado. Y es cierto, Marshall fue el que sacó a Europa del desastre. Y luego la Comunidad Económica Europea hizo un presupuesto y ayudó a Grecia, a Portugal, a España, a Irlanda a ponerse a la par, y ahora va a ayudar a todos los países del este y al norte de África, que fue lo que yo dije. Pero yo creo que aquí alguna cosa no se entendió bien.
Pero acá lo acusaron de cortarse solo, de echar la espalda al Mercosur, mirar solo hacia el norte. Estoy recordando vocablos que se usaron por ahí, ¿no? Pero, de romper una tradición de política de Estado en el materia internacional.
Me parece que es un error, porque el ALCA empezó en 1994. Yo no inventé nada. Si el ALCA empezó en 1994 bajo el gobierno de Clinton, y luego se hizo un segundo cumbre de estas en Santiago de Chile, y después se hizo una tercera cumbre en Quebec. O sea que el ALCA tiene ya 6 años de antigüedad. Yo no inventé meter al Uruguay en el ALCA, ya está adentro. Cuando llegamos al gobierno, el Uruguay ya formaba parte de las organizaciones establecidas, en donde, por ejemplo, el Uruguay era presidente del comité que tenía que ver con todas las cuestiones electrónicas y vicepresidente del comité con las cuestiones agrícolas, y el presidente era el Brasil, y en Brasil el presidente era el embajador brasilero en el Uruguay hoy, el señor Thomson Flores. Por tanto, y se reunieron en Barbados, y en Barbados hace un tiempo Chile propuso el 2003, y después se reunieron en Lima, y después se reunieron en Buenos Aires. Pero el ALCA tiene trabajo, tiene reuniones y tiene 6 años de antigüedad. Claro, lo que yo dije es una cosa muy sencilla. El gobierno del Uruguay está a favor del ALCA. No le preocupan las fechas. Ahora sí, cuanto antes mejor, nada más.
Pero acá lo que se reprochó o lo que se interpretó es como que usted se salteaba todo y quería un acuerdo bilateral con los Estados Unidos.
Pero yo
y
no
entendámonos así, como Chile quiere entrar al NAFTA, vamos a trabajar para eso.
Yo no lo dije ahí. Mi discurso es muy sencillo. Son 5 minutos. Está el video, lo pueden ver. Yo dije que la carta democrática que quería firmar el Perú, el Uruguay la firmaba. Pero que una carta que viniera acompañada de medidas económicas, la carta sola no. Que además el Uruguay estaba a favor del comercio libre, que creía que el comercio libre generaba un aumento de los ingresos de los países. Y dije además que los países no necesitaban ser ricos para ser justos, que uno puede ser justo siendo pobre y tremendamente injusto aún siendo rico, que la justicia era una cuestión de cada uno de nuestros países, que lo que ahí discutíamos era el comercio abierto entre todos. Y agregué, mirando la Bush, porque ¿cómo se sentaba este negocio, no? Este negocio era así. Acá se sentaba Bush, acá se sentaba Chrétien y acá Lagos. Acá Chávez y al lado yo, por orden alfabético. Y acá Antigua y Argentina. Yo lo tenía ahí al hombre. Y yo dije, este asunto del ALCA, con este mano, este asunto del ALCA solamente se puede hacer si el compromiso político que ha asumido Estados Unidos y Canadá se cumple. Si no, no se puede hacer. O sea, yo al día siguiente de irme de Quebec, cené con el ministro de Ganadería del Canadá en Toronto. Y le dije, ¿usted está dispuesto a eliminar la protección a la industria lechera en Canadá? Y me dijo, y muy difícil. Le dije, entonces no hay ALCA. Porque yo ayer se lo dije muy claramente a su ministro Chrétien, de la responsabilidad política que ha asumido. Cuando habló del ALCA, habló de todo. No dejó la leche afuera. Así que si no está la leche adentro, no hay ALCA. Pero usted se va a embromar, porque el responsable de que fracase va a ser usted. Eso es lo que le dije. Fue al revés del pepino. Eso es lo que le dije. Y después le dije a los otros, y tenemos que ayudarlo a este señor si no tiene los votos. Hay que ir a ver a Clinton, que tiene la otra mitad, que fue el que inventó este negocio. Eso es política. Y además le dije otra cosa más. No sé cómo nos va a ir. Lo que sí sé cómo nos va a ir es si no hacemos el ALCA. La prueba está. ¿A quién le vendemos? A la prueba me remito. La prueba trágica del 9 de la verdad de lo que digo la tiene Lactosa. ¿Por qué estamos mal con Lactosa? Porque no podemos llegar a los mercados que compran y pagan buenos valores. Y no le podemos asegurar a los productores del Uruguay valores. Entonces que me digan a ver a qué mercado hay. Que me digan a ver a quién le van a vender la carne. Que me digan a ver qué le van a decir a los productores cuando no le puedan vender la carne al precio que los productores justamente reclaman. Bueno, muy bien. A Rusia, pobre Rusia. A China. A Japón no se puede entrar. A Corea tampoco. ¿Sabe lo que están pidiendo los frigoríficos? Hoy, que suspendamos la faena para que la carne que está en las cámaras frías puedan pasar al abasto. Así que tenemos que decir a los frigoríficos, a los estancieros, que no vamos a permitir faenar más un solo animal. ¿Que lo vamos a hacer eso? No creo que sea justo. Porque de pronto hay un frigorífico que quiere faenar para exportar.
Pero los frigoríficos ya están anunciando que mandan a 6.500 trabajadores a seguro paro la semana que viene.
Bajó la tasa de desempleo la semana pasada. Ahora va a subir.
¿Y qué va a hacer el gobierno, doctor?
Trabajar, señor, señor Araujo.
¿Qué alternativa?
Trabajar. Apretar los dientes y trabajar. No hay otra. Bajar la nafta un poquito. Hoy la bajamos el gasoil casi el 3%. En total 1,77%. Ver si podemos inventar algunas cosas. Yo he estado conversando hoy con el doctor Lacalle esta mañana. El doctor Lacalle me mandó una carta ayer diciéndome que yo le solidarizaba con la posición del gobierno y estaba el Partido Nacional a la orden para trabajar. Yo lo mandé a buscar hoy. Tuvimos buenas partes de la mañana conversando de cosas que podemos hacer. El Partido Nacional alguna cosa me ha planteado, yo la estoy analizando, le voy a contestar al doctor Lacalle a ver si esas cosas se pueden llevar adelante para mejorar algún costo, mejorar algún perfil, mejorar alguna situación de los exportadores y de los productores dentro siempre de algo central, mantener un equilibrio fiscal, que no nos vaya a pasar nada parecido a lo que está pasando enfrente.
La posibilidad esa de la rebaja de los aportes al Banco de Previsión para el agro.
Estamos conversando con el doctor Lacalle, que el Partido Nacional tiene algunas ideas, que nosotros las estamos recogiendo, y yo estoy esperando que venga Bención, que hablé hoy con él en Estados Unidos, por lo que Bención fue al Banco Mundial, para decirle al Banco Mundial que vamos a necesitar un apoyo de algunos pesos para atender todos los gastos que estamos teniendo. Acabo de poner 5 helicópteros a la orden de los equipos que tienen que ir a vacunar para tratar de recorrer todo el país y llegar lo más rápido posible. Estamos hablando además con la Argentina y con el Brasil para juntarnos rápidamente de aquí al martes con 3 millones de dosis para tener un arsenal suficiente para hacer lo que haya que hacer. O sea, trabajar. nada se hace sin trabajar y sin apretar los dientes.
Se estima el...
¿Quiere que le diga una cosa, Neder? Sí. Le voy a contar. ¿Se podrá imaginar cuando recibí la noticia? Casi me morí, ¿no? En el avión me acordé de Aristide. ¿Sabe lo que dijo Aristide en la reunión? Dijo, yo les agradezco mucho que ustedes me escuchen y que escuchen a través de mí, o la voz, a través de mí, la voz de Haití. Lo que el gobierno de Haití aspira es a sacar a su pueblo de la miseria para que el pueblo pueda llegar a la pobreza. Casi nos morimos. La aspiración del presidente de Haití es sacarlo a Haití de la miseria para llegar a la pobreza. Me vino a saludar mi amigo el Paco Flores, joven presidente de San Salvador, agradecernos el esfuerzo que había hecho los uruguayos para ayudar. Y me dijo, y Jorge, ¿qué crees? Dice, llevamos en este lapso 4.000 sismos, dos de los cuales fueron devastadores. El presidente de Guatemala me contó de lo que eran los restos. Yo todavía no sabía nada del negocio de las tosas, porque estábamos hablando de Quebec, ¿no verdad? El presidente de Guatemala me contó lo que le pasaba a su país con los restos que había quedado con el Mitch. Yo digo, pero qué tragedia, si uno tuviera estos problemas en su país, ¿no? Defectos naturales devastadores, terremotos que destruyen las ciudades, temporales que arrastran los ríos y mundos de lodo, matando miles de personas. 50.000 muertos debajo del lodo en Venezuela, y le pregunto a Chávez, que lo tengo al lado, digo, ¿y Chávez cómo viene la mano? Y si no podemos hacer nada, eso está todo enterrado. Por tanto, esto es duro, ¿vio? Pero por suerte este país no tiene esas tragedias de naturaleza, ni tiene esas tragedias sociales. O sea, yo sé que es duro, ¿vio? Y que hay que apretar los dientes, y que hay que ver cómo se sale. Pero digo, pajarito, ¡qué bendición tiene este país!
Sí.
¡Qué bendición tiene este país de no tener ni maremoto, ni terremoto, ni cólera, ni cosas espantosas! Al fin y al cabo, con la aftosa convivimos muchos años, Neder. Y sobrevivimos.
Sí, claro. Pero de todas maneras tenemos que prepararnos, si esto es ese monstruo avanza, para algo muy duro. Y le digo, es todo un atrevimiento, estoy sospechando de lo que la gente, después de escucharlo a usted plantearnos el panorama, incierto, por supuesto, todavía, no dominado todavía.
Sí. Pero se lo vamos a informar a la gente. Todavía. Pero se lo vamos a informar, Neder.
Claro, no, eso
como lo hice el día que llegué.
Pero de eso no cabe duda, presidente. Yo lo que digo es en que en la medida en que avanza la información y cobramos conciencia de la dimensión de esto, nos preguntamos, las respuestas para sortear este problema con otras alternativas, ¿se la tenemos que pedir solo al presidente de la República o se lo tenemos que pedir a los otros líderes políticos?
Mire,
y al presidente de la República, que modere un entendimiento con los otros líderes políticos.
Mire, perdóneme, vamos por partes.
Porque si no, seguimos insistiendo en la azotea a un lío bárbaro permanentemente.
En primer lugar, ¿sabe qué? La economía es testaruda, ¿vio? La economía no se arregla con discursos. Los problemas económicos se resuelven con soluciones económicas, no con discursos. O sea, a un país le hace falta un volumen mayor de exportación, la primera cosa que tenemos que ver es cómo podemos de alguna manera, en vez de subir costos, bajar costos para los que todavía están vivos y puedan exportar, puedan competir mejor y podamos crecer en las áreas en que la mejor competitividad nos procure competir. La primera cosa que tenemos que hacer es, por amor de Dios, no inventar gastos nuevos. El Uruguay no tiene recursos para gastos nuevos. Al revés, hay que imaginar cómo podemos inclusive disminuir costos en los sectores de exportación, que son los que nos pueden ayudar a crecer en la ocupación y a otra serie de cosas más. De cualquier manera, Neder, el año anterior me permitió apreciar que lo que me ha tocado de gobernar ha sido una faena dura y bastante adversa, como fue el año anterior. Así que por lo menos estoy espiritualmente preparado para la pelea.
Le agradezco que nos haya acompañado esta noche.
Muchas gracias.
Le agradezco la masa de información que nos ha dado. Estamos los dos, y los dos con 3 millones y pico de gente apenados por esto que está pasando. Esperemos que a breve plazo el monstruo pueda ser derrotado.
Dios quiera.
Si no, habrá que lidiar con sus efectos por bastante tiempo.
Dios quiera, amigo.
Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Volvemos con ustedes en un instante para el tramo final de la emisión de hoy.